Vamos a cerrar el mundo del derecho con un tema de filosofía que lleva por título El problema de la justificación ética del derecho positivo. Para hablarnos de este problema filosófico, jurídico, se encuentra con nosotros el profesor Josu Cristóbal de Gregorio. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Charo.
¿Cómo podríamos, para comenzar, enmarcar de una forma general el problema de la justificación del derecho?
Bien, me gustaría comenzar subrayando quizás algo evidente. Como todo el mundo sabe, el derecho es un orden normativo de regulación de conductas que establece un orden de convivencia en el seno de la sociedad. Dejando esto sentado, hoy nos vamos a preguntar de dónde procede la obligación de obedecer al derecho. Es decir, nos planteamos el tema de la justificación de las leyes positivas. Lo primero que salta a la vista es que el derecho impone una serie de obligaciones de conducta bajo la amenaza de unas consecuencias jurídicas, como puede ser el caso de la sanción. Es decir, forma parte del sentido de la norma el querer obligar, el propósito vinculante que responde a unos fines u objetivos, y en ese sentido podemos decir que toda norma obliga. Por tanto, se impone una primera puntualización, quizás obvia, pero necesaria. Y es que no vamos a tratar hoy de la obligación jurídica, entendiendo por tal la impuesta por el derecho y analizada desde el punto de vista del propio ordenamiento jurídico. Como parece obvio, es poco menos que tautológico afirmar que las normas jurídicas válidas crean obligaciones jurídicas, cuyo cumplimiento el propio ordenamiento trata de asegurar, en última instancia incluso valiéndose de la coacción o de su mera amenaza. Hasta aquí todo el mundo entenderá con facilidad de lo que estamos hablando, pero claro, la cosa se complica un poco más si volvemos a leer el título propuesto para esta emisión, el problema de la justificación ética del derecho positivo. Es decir, no hablamos de cualquier tipo de justificación, que las puede haber y muchas, sino de la posibilidad de que exista una justificación ética del derecho. La pregunta, por tanto, en la que nos vamos a centrar es si existe para los individuos no una obligación jurídica, lo cual es evidente, sino una obligación moral de obedecer las normas jurídicas. Y en caso afirmativo, ¿cuál es el fundamento o el porqué racional de esa obligación?
Una vez enfocado el problema, ¿se puede decir que su tratamiento suscita un amplio grado de consenso o se trata, en cambio, de un tema controvertido, profesor Cristóbal?
Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de un problema constante en la historia del pensamiento jurídico, al que se ha intentado dar respuesta de muy diversas maneras. Mientras la reflexión filosófica se centró en la especulación sobre el derecho natural, es decir, prácticamente desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX, la cuestión se pretendía zanjar mediante la apelación a criterios objetivos situados por encima de las leyes humanas. La gran mayoría de los filósofos coincidían, por tanto, en señalar en un sentido amplio la existencia de un orden o racionalidad natural que servía como fundamento valorativo de las leyes positivas. Por tanto, la justificación ética del derecho descansaba en la adecuación de esas leyes a dichos criterios valorativos. Hoy en día, tras la crisis del iusnaturalismo y la consagración del pluralismo ético, diremos que afortunadamente las cosas se complican un poco. Si en nuestras plurales sociedades ya no podemos acudir a un orden ético objetivo, la búsqueda de criterios que fundamenta la obediencia habrá que hacerla en otro lugar mucho más humano. Concretamente, y dentro de las controversias lógicas, la mayoría de los autores que se ocupan del tema acuden a aquellos factores que intervienen en la creación del derecho, así como a ciertos valores que puedan considerarse en cada época como racional y objetivamente fundados. De esta manera, se llega a afirmar con frecuencia que la obediencia al derecho está justificada éticamente. Es decir, que existe obligación moral de obedecer al derecho cuando éste es establecido democráticamente y reconoce y garantiza los derechos humanos. Pero como vamos a ver, el problema es más complicado de lo que parece, pues la postura que se adopte dependerá de la visión que cada uno defienda acerca de lo que se puede considerar como obligación moral. En este sentido, me voy a referir a un interesante debate que tuvo lugar en nuestra disciplina a finales de los años 70, a propósito de un artículo publicado por el catedrático de La Laguna, Felipe González Vicén, en el que negaba la posibilidad de que existiera una obligación moral de obedecer al derecho. Aunque la postura de González Vicén tuvo numerosas críticas, en mi opinión, como vamos a ver, es acertada, como intentaré exponer a continuación. La tesis principal que se recoge en dicho artículo es que mientras que no hay un fundamento ético para la obediencia al derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia. Con ello, lo que quería expresar el autor es que la obligatoriedad ética no se encuentra en los órdenes sociales, sino solo en la autonomía de la individualidad moral, es decir, en los imperativos de conciencia. Ninguna norma heterónoma, es decir, que tenga su origen en el exterior, como es el caso del derecho, nos puede vincular moralmente sin pasar por el tamiz de nuestra conciencia, y ésta decide como si no hubiera más norma que la suya. En resumen, el derecho como ordenamiento heterónomo no puede ser fuente de obligaciones éticas, porque la única fuente de la ética es la conciencia. Aun reconociendo la solidez de la postura del profesor González Vicén, muchos de sus críticos han defendido, no obstante, la opinión de que un derecho democráticamente legitimado se hace acreedor de obediencia, pues, tal como dijera Rousseau, en una expresión que se ha hecho ya bastante famosa, Al obedecer la voluntad general que las normas expresan, cada uno estaría obedeciéndose a sí mismo, por lo que se reduciría el grado de heteronomía del derecho. No podemos entrar, por razón de tiempo, en el fondo de esta cuestión, pero sí se puede decir que parece una visión más bien propia de un idealismo jurídico, ya que oscurece considerablemente las relaciones de poder, así como los distintos intereses en conflicto que subyacen a los distintos sistemas jurídicos. Otros autores, ciertamente no pocos, para intentar salvar las objeciones de González Vicent, defienden la diferenciación entre una obligación moral en sentido estricto, que es la que tiene su origen en los imperativos de la conciencia individual, y una obligación moral en un sentido secundario o derivado, fruto de la aceptación por parte de la conciencia individual de una norma de origen heterónomo que desde el momento de la aceptación, se convierte en norma moral. De esta manera, por lo tanto, existiría la obligación ética de obedecer al derecho en aquellos casos en que los mandatos jurídicos coincidan, y esto es importante, con los imperativos éticos de la conciencia individual. Pero bueno, si seguimos defendiendo una separación radical, como estamos haciendo aquí, entre derecho y moral, deberemos seguir concluyendo que el derecho no puede ser fuente de obligaciones éticas, ni siquiera derivadas, puesto que la obligación ética no puede nunca basarse en otros imperativos que no sean los de la conciencia individual. La decisión de conciencia es siempre soberana, y en su soberanía puede efectivamente suceder que el sujeto considere que lo justo es hacer su conducta coincidir con lo que la norma jurídica demanda. Pero en ese caso, lo que ocurre es que una misma conducta se constituye un objeto de dos reglas, la jurídica y el imperativo de conciencia. Ambos mandatos se cumplirán en el mismo acto. Quedarán cumplidas al mismo tiempo la obligación jurídica y la obligación moral. Pero éticamente, ahora sí, el sujeto estará obedeciéndose solamente a sí mismo. La obediencia al derecho, pues, será un mero resultado, ya que la conciencia nos pide hacer lo mismo que lo que el derecho exige. Pero no porque este, el derecho, fundamente un deber ético de obediencia, sino porque en este caso coinciden sus normas con las de la instancia que origina el deber ético, la conciencia. En resumen, no hay fundamento ético para obedecer el ordenamiento jurídico por el mero dato de ser formalmente derecho, lo que no impide que pueda haber fundamento ético, por decirlo en términos más simples, para hacer lo mismo que el derecho exige, y en ese caso se está directamente obedeciendo a la conciencia y solo mediata o derivadamente al derecho.
La afirmación de que no hay un fundamento ético para obedecer al derecho, pero sí para desobedecerlo, ¿no podría ser entendido como una invitación a la desobediencia?
Yo creo que no. En primer lugar, porque todo lo dicho no significa, lógicamente, que no existan más razones que las que suministra la propia conciencia. Tampoco se trata de concebir el derecho como si fuera, sin más, la expresión de la irracionalidad del poder. Existen buenas razones para obedecer al derecho, razones prudenciales, razones políticas, por ejemplo, la solidaridad, la conciencia de la necesidad de un orden social compartido, la fe en el juego democrático, etcétera. Buenas razones, decimos, para cumplir las normas, pero no razones éticas. Incluso se puede entender que esas otras razones se conviertan en razones morales, en cuanto a la conciencia ética individual las asuma libremente, pero dejando claro, como hemos visto antes, que lo que se obedece son los imperativos de la conciencia. Ciertamente al mismo tiempo que se cumple el derecho, pero no porque este fundamente un deber ético de obediencia, sino porque coinciden sus demandas con lo que nos pide esa instancia que origina el deber ético, la conciencia. En realidad esta postura, derivada de la concepción de la ética como última instancia rectora de las acciones del sujeto, no significa, como creen ver algunos, invitación ninguna a la desobediencia, ni insinuación de que por definición el contenido de toda la norma jurídica choca con la conciencia individual. La fundamentación ética de la desobediencia no es sino la otra cara de la misma moneda, la consecuencia necesaria de la postura que estamos defendiendo. Como la realmente soberana en el ámbito ético es la conciencia individual, si el derecho contraviene esos imperativos de conciencia, el sujeto no estará éticamente obligado a obedecerlo, aunque pueda tener otras muchas razones para hacerlo. En ningún caso, por tanto, estamos deslegitimando al derecho como protector de ciertos valores o como garante de ciertos bienes, ya que no significa en modo alguno que quien obra en conciencia deba estar exento de sanción jurídica. Está claro que el derecho sería inútil si dejara que la imposición de sus normas dependiera del juicio de la conciencia de cada uno de los destinatarios. No hay ningún problema en reconocer que el derecho al que se niega obediencia por imperativo de la conciencia ética es formalmente derecho y por tanto derecho válido, aunque a pesar de ello se lo desobedezca. Pero el sujeto tampoco puede dejarse llevar por reglas externas que guían la acción moral hasta el punto de descargarle de la necesidad de decidir en conciencia. Por tanto, esta postura no tiene por qué implicar que no quepa establecer criterios para discutir la mayor o menor injusticia, no de las acciones, sino de las normas jurídicas. Las reglas o criterios de racionalidad, derivadas, por ejemplo, de teorías sobre la justicia, pueden proporcionar al sujeto argumentos útiles en que apoyar su opción moral, pero no pueden implicar que genere para el sujeto un deber moral de obediencia que reemplace a la conciencia como fuente de decisión, es decir, que le exima de someter al libre dictamen de su conciencia. Al fin y al cabo, ninguna conciencia es autárquica, ni genera de la nada todos y cada una de sus razones. Es más, parece adecuado señalar que los dictados del legislador y los de la conciencia individual serán tanto más coincidentes cuanto más respetuoso sea el derecho con los derechos básicos y las conciencias de los individuos.
Nos ha hablado a lo largo de su intervención, profesor Cristóbal, de derecho y moral, haciendo hincapié en la desobediencia al derecho, por lo que parece desprenderse que el problema tiene también profundas connotaciones políticas, ¿es así?
Sin duda. Yo creo que habría que dejar claro, y ya para terminar, que el tema que nos ha ocupado no es simplemente de naturaleza teórica o meramente especulativo. Si el derecho puede fundamentar o no un deber ético de obediencia, constituye también un problema de naturaleza política, ya que se trata de saber si los individuos que pretenden ser racionales o justos han de sentirse en conciencia obligados a realizar las conductas exigidas por las normas jurídicas. Esto es, si hay fundamento moral racional para reclamar que los sujetos tengan la obligación jurídica por obligación moral y, por tanto, la obligación ética de plegarse a un mandato externo, en este caso de la autoridad política, como es el derecho. Al defender que la obligación jurídica y la obligación moral son compartimentos estancos, es decir, realidades que operan con independencia, lo que se intenta es poner de manifiesto el peligro del totalitarismo, incluso del totalitarismo democrático, que existe. El peligro de la disolución del individuo como simple pieza de un engranaje social movido tan solo por designios externos. Lo que importa es, sobre todo, que las decisiones humanas acontezcan como propias y no dependan de antemano de ninguna voluntad exterior, por muy general que se nos quiera presentar. En definitiva, no se trata ni mucho menos de negar la validez de las normas jurídicas, sino de afirmar la posibilidad de la crítica radical y de denunciar de esta manera las pretensiones absolutistas que pretenden imponerse con mayor o menor apariencia de justicia sobre la conciencia individual.
Pues en estos últimos minutos de nuestro programa El Mundo del Derecho hemos visto un problema, el problema de la justificación ética del derecho positivo que nos ha dado su visión el profesor de la disciplina, Josu Cristóbal de Gregorio. Muy buenos días y muchísimas gracias.
Gracias a ti.